Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, seguimos en riguroso directo, 17 minutos ya sobre las 10 de la mañana, jornada de martes día 23. Como decíamos, 5 días nos separan para acudir a las urnas y esperamos que a pesar del puente, que a pesar del Día de Canarias, los canarios y concretamente los vecinos de Fuerteventura puedan asistir en el mayor número posible a transmitir la mejor manera que tenemos de mostrar nuestro encanto o desencanto con determinadas fuerzas políticas. Será el día 28, un domingo, que nosotros les llevaremos a todos los hogares a través de un programa especial que nos llevará hasta altas horas de la noche. Está con nosotros el grupo de Coalición Canaria La Oliva. Juan José Rodríguez, muy bienvenido.
Muy buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Gleyber Carreño, que hacía mucho que no la veíamos por este plató. Bienvenida, Gleyber.
Muchas gracias.
Y también David Fajardo. Gracias, David.
Día. Gracias.
Bueno, antes que nada, ¿cómo está el equipo de Coalición Canaria en La Oliva? Les hemos visto, lo estábamos comentando en un vídeo que ha sido casi viral, donde ustedes en bicicleta han estado repartiendo esas papeletas, programas, etcétera, ¿no? Una manera de llegar al vecino que conecta con la filosofía, con la identidad del partido.
Yo al equipo, si me permite, yo creo que lo veo más fuerte que nunca. Creo que nos ha definido siempre como punto número uno. Al final, no sé, nos definimos, nos complementamos todos y como bien dice, la bicicleta ha repercutido mucho en las redes y de hecho sí, pues va de la mano
con
uno de los puntos nuestros del programa que es primordial, como es la defensa del territorio y las energías eólicas y bueno, la defensa de Fuerteventura en sí.
Se está poniendo fuertes entonces. Con este deporte. Bueno, ¿cómo están viendo las calles, los pueblos, David, los vecinos?
Pues hemos salido en bloque todos, la primera semana siempre en cada campaña salimos a Corralejo, porque es el pueblo donde está prácticamente la mayoría de la población, ¿sí? El 60% de la población está en Corralejo, y puerta a puerta hemos notado un cambio profundo en lo que es el pueblo de Corralejo respecto al 2019, porque la verdad es que el problema que durante estos 4 años, acentuado durante la pandemia, nos ha trasladado cada vecino, que es el de la falta de vivienda y el de la inseguridad ciudadana, es una realidad, lo sabíamos, nos llegaba, pero cuando tocas puerta por puerta y la gente te lo dice cara a cara, la verdad es que hubieron días que estábamos afectados, porque, claro, madres con hijos menores, que ya les da inseguridad que estén solos en la calle, o cualquier tipo de venta de estupefacientes. También escuchas las conversaciones, ya les digo, a plena luz del día, y no sé qué ha pasado en tan poco tiempo. No voy a hacer con este tema demagogia, este tema es algo muy serio, es algo incluso a nivel estatal, porque tenemos un magnífico cuartel de la Guardia Civil y los efectivos no están en proporción a la inseguridad que en Corralejo hoy día reside. Aquí tenemos que tener alturas de miras, tenemos que unir todas las fuerzas políticas, ya la competencia municipal en cuanto a la policía, en cuanto a los números, la realidad es que la alcaldesa prometió subir las plazas, y si contamos con las jubilaciones que han habido, hoy hay menos policía local que cuando a nosotros nos hicieron la moción de censura. Pero aún así, para no politizar este tema, porque es algo muy serio, es algo que nos afecta, ya no solo porque hemos nacido aquí y en poco tiempo hemos visto el cambio, porque el que reside aquí, ya nos decían, 4 o 5 años he visto, después de vivir en Corralejo, he visto el cambio tan rápido, y aquí, como digo, la altura de mira de todas las fuerzas políticas tiene que ser una prioridad.
La inseguridad ciudadana, es cierto que el déficit de efectivos, ustedes lo han denunciado hace ya algunos años, cuando estaban incluso gobernando, esos 150 efectivos que Fuerteventura tiene menos, por ejemplo, que Lanzarote, en cuanto a inseguridad. Pero esta inseguridad, ¿en qué se traduce, Juan José?
No, lo estábamos hablando antes, cuando tocamos las puertas, con la diferencia con 2019 es que mucha gente no te abre.
Hay temor.
Es que lo notamos, es que de verdad que sabíamos que el problema era grave, pero parece que que hemos visto que es mucho peor porque, claro, cuando tú ya te sientes inseguro hasta en tu propia casa, es que ahí está, es, la cosa está fea. Te digo, gente que se escuchaba que estaban dentro de la casa y que no te abrían, o gente que te abría dudando, es decir, una diferencia con hace 4 años importante y que terminamos esta primera semana en Corralejo preocupados más de lo que ya estábamos porque la gente es que se ve que lo sienten esa inseguridad y es lo que dice David. Nosotros hemos intentado y denunciado y hemos dicho muchas veces la falta que tenemos de todo tipo, tanto de los cuerpos del Estado como de la propia policía local, de los bomberos, que muchas veces se olvidan de ellos y es una parte vital. El otro día hubo un incendio en Corralejo y es que los bomberos están haciendo los servicios con 2 personas y cuando lo normal que hayan 5 o 6 y que va, así es muy difícil que es que al final todo se lleva a lo mismo. Hemos crecido tanto en tan poco tiempo que los servicios, ni este ni prácticamente ninguno, ha crecido a la misma velocidad y eso es lo que tenemos que adaptar.
Bueno, estamos hablando de inseguridad ciudadana en un momento en el que además en las últimas semanas se ha denunciado pues varias reyertas entre vecinos que terminaron incluso con golpes fuertes, con sangre, con la actuación de la Policía Nacional. Hemos visto también ocupación por parte de algunas viviendas abandonadas, una ocupación que incluso se ha viralizado y se ha convertido en las redes sociales por parte de algunos movimientos antiocupación que se han trasladado, de hecho, desde Madrid hasta Corralejo para denunciar esta situación. La vivienda es un problema.
La vivienda es otro problema que está dentro de las prioridades de nuestro programa electoral, pero después de escuchar al parlamentario socialista que antes de nosotros intervenía, parece que tiran de hemeroteca constantemente. El portavoz de La Oliva también lo hace referencia a gestiones de hace muchas décadas, cuando ni siquiera nosotros los concejales no estábamos, y parece como que si ellos no hubiesen cogobernado con nosotros, seguramente que de esos 20 años, 15 han estado ellos. Es nada más que lanzar, y yo creo que entre la inseguridad y toda esa confrontación la tenemos que evitar, esa cultura política la tenemos que evitar, primero dando ejemplo nosotros. Y el Partido Socialista en esta isla no ha dado ejemplo de consenso, de diálogo, ni de lealtad en ningún lado. Empiezan a leer el libro de estos 4 años cuando a ellos les interesa, pero realmente, por ejemplo, Lola García o Isaí Blanco, que sí fueron presidenta y alcalde electos porque se atribuyen en otros lugares revalidar alcaldías que han conseguido por estrategias políticas, pero no se las ha otorgado el pueblo. Para no enredarme en este tema, pero lo tenía que decir porque es que nosotros en La Oliva hemos sido traicionados, hemos sido desplazados, nos hemos ido a la oposición, hemos hecho nuestro trabajo y ciertamente, aunque parezca un tópico, pero ahí están nuestros hechos, queremos erradicar esa cultura de confrontación. Y para ello es vital llegar a acuerdos tan importantes como es el de la inseguridad y el de la vivienda. Uh-huh. Decía el parlamentario socialista que no se ha hecho nada con la vivienda, pero ¿quién no ha hecho nada si son ellos quienes han gobernado 4 años en el gobierno de Canarias? El pacto de las flores, el pacto de las personas, partidos que se identifican progresistas, ¿y dónde están estos 4 años las acciones políticas en cuanto a vivienda? Ahora, por urgencia a nivel estatal, hablan de una ley nacional de vivienda, que no sé cómo es posible que llegue en los minutos de descuento a esas prisas. Entonces, vamos a apartar serios ciertos temas que son muy importantes a la ciudadanía y dejémonos de achacarnos unos a los otros constantemente y encima de épocas muy, muy prehistóricas ya casi, uh-huh, cuando hay que vivir el presente. Fuerteventura ha crecido notablemente en los últimos años. ¿Por qué tenemos que estar recordando en el 2010, 2012, si quien ha gobernado del 2019 al 2023 es el Partido Socialista? Con mayorías, no han tenido problemas de estabilidad. ¿Dónde están las acciones políticas? Hagan una autocrítica y dejen de repetir el nombre de Coalición Canaria porque si hemos estado gobernando es porque la ciudadanía así lo ha decidido.
Uh-huh. Bueno, es verdad que ustedes ganaron las elecciones en el año 2019. Esto seguro que le gusta recordarlo. Ganaron las elecciones con un 24% prácticamente de esos votos. Después el Partido Socialista obtenía 4 y obtenía el 16%. Y es verdad que lo hablábamos en el debate, que la abstención es una incógnita contra la que ustedes tienen que luchar. Es un elemento que tienen todos los municipios, pero mucho más acentuado en el caso de municipios con tantísimas personas de fuera. Algunos ni siquiera están empadronados, otros están desconectados de la política local. Quiero preguntarles, para evitar la crispación, dice usted, David, hay que apostar por la vivienda, hay que mejorar la seguridad ciudadana, hay que tener un gobierno estable en el que podría incluirse al Partido Socialista.
Nosotros,
Coalición Canaria y Partido Socialista.
Nosotros,
¿en la Oliva?
Si tenemos alguna línea roja, que ya lo ha expresado nuestro cabeza de lista,
Pilar González, Isaías, el Partido
Blanco,
Popular, ¿no?
Son aquellas personas que anteponen los sillones a la estabilidad. Y eso, el nombre, quien únicamente ha hecho ese desbarajuste en la Oliva ha sido Pilar González, no el Partido Popular. Ya lo veníamos diciendo, que quien único gana con la integración del Partido Popular es Pilar, es Pilar. El Partido Popular no ha ganado nada introduciendo como cabeza de lista a alguien que es cuarta fuerza, que en el 2019 ha sido cuarta fuerza y se atribuye como que es alcaldesa por la ciudadanía. Lejos de ser eso, ha seguido con la confrontación hasta el último minuto. Ha traicionado al plenario prácticamente a todo el mundo. No ha traicionado al Partido Socialista porque le consiente todo. La sumisión del Partido Socialista en la Oliva es lo que la ha caracterizado.
Entonces, esa sería lo que, no digo que quizá sea imposible, porque en política nunca se puede decir exactamente qué puede ocurrir, y es cierto que los pactos además son adoptados muchas veces a nivel, aunque haya autonomía, pero a nivel insular, teniendo en cuenta otras estrategias, pero quizá para ustedes sería el trago más amargo.
El
Pilar González.
Hombre, es que no podemos permitirnos, pero ninguno de los concejales que salgan el próximo 28 de mayo no puede permitirse
de ninguna formación
otros
política.
4 años de esta manera.
¿Y con el Partido Socialista, si lo ven más viable?
Me gustaría
podría...
se lo preguntara a ellos.
¿Se lo preguntamos? Se lo preguntaremos.
Porque hacemos un
señores
ejercicio...
del Partido Socialista de La Oliva, se lo estamos preguntando en directo. ¿Para? ¿Ustedes firmarían un acuerdo de gobierno estable con Coalición Canaria?
Hacemos un ejercicio de entendimiento con todos los compañeros. Y la verdad es que nosotros somos los que hemos sido traicionados. Nosotros ganamos las elecciones a los 9 meses. En pleno estado de alarma nos desplazan y nos siguen siendo gobierno, nos siguen criticando. Digo, bueno, pues entonces aquí ya de bueno a bobo hay un paso, y yo creo que nosotros ya lo hemos conseguido, porque de ser traicionados, de hacer una oposición constructiva a seguir siendo objeto de crítica, no se puede ser gobierno y oposición en el mismo momento.
Bueno, Gleyber fue concejala de deportes, entre otras áreas. ¿Cómo valora usted la política deportiva que se está llevando a cabo, que se ha llevado a cabo desde el 2019 hasta ahora, vamos a decirlo así? ¿Y qué mejoras incluyen ustedes en el programa que han podido recoger de los vecinos?
Pues no todo es malo, sinceramente. Es verdad que Jero Lozano tuvo una actuación buena en cuanto a mejoras de instalaciones deportivas, por ejemplo. Pero sí debo ser muy crítica a nivel de subvención, porque cierto es que nosotros desde el primer momento valoramos mucho el trabajo de deportistas y de clubes que tenemos, y somos muchos en el municipio de La Oliva. De hecho, planteamos una subida exponencial de esa subvención genérica, entre otras, y lo primero que hizo este grupo de gobierno es reducirlo al 50%. Yo creo que es el pilar básico de una gestión deportiva, una concejalía como es la de deportes. Como digo, no creo que todo ha sido malo, pero eso fue algo que para nosotros fue demasiado... Con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Continuar, por ejemplo, con el tema binomio turismo-deporte, que yo creo que, Nuria, tú estás al tanto de eso también, porque estuviste con nosotros en Fitur en aquel momento en el que llevamos la marca deportiva, La Oliva Territorio Deportivo. Estoy de acuerdo con que Jero continuara ese proyecto que iniciamos nosotros, no tanto con el cambio de la marca deportiva, pero también debo reconocer que si nosotros entramos a gobernar, no tiene lógica que en este caso, si yo ostento la Concejalía de Deportes, romper con esa marca, sino continuar con ese proyecto, incluso hasta mejorarlo, porque no creemos en romper con proyectos que van bien, que al final queremos una política constructiva y no destructiva, en este caso, mantener lo bueno y mejorar lo que no está tan bien.
Claro, porque es que si cada vez que asume la alcaldía o el área de gobierno o un partido, estamos cambiando la marca, al único que estamos destruyendo es al territorio. Porque efectivamente la Oliva Territorio Deportivo se cambió a la Oliva Es tu deporte. Una vez que ha salido Jero o que fue invitado a abandonar el grupo de gobierno, se ha vuelto a cambiar de nuevo la imagen del, de incluso del logo, de los colores, etcétera. Esto es algo negativo, ¿no? Para todas las empresas también que hay detrás, para todo el merchandising que
se
hace.
Yo creo que no beneficia, pero bueno, como digo, ya se hizo en su momento, lleva ya una trayectoria y para nosotros yo creo que lo que procede es continuar con ello, mejorando lo que existe. Una cosa que también me gustaría recalcar es que lo que no nos gustó de este proceso en la gestión deportiva es los procedimientos, porque es cierto que había un derroche económico brutal, no solo en deporte, sino también en festejos y en otras concejalías, donde no existía planificación, sino vender la foto en muchos de los casos a costa de cualquier cosa, saltándose de procedimientos y contratos menores, que bueno, no hay que especificar, pero sabemos que hay un poco que se saltaron varios procedimientos y que, bueno, los vecinos no lo saben, solo ven la obra ejecutada, pero desde dentro se conoce y, bueno, eso no, es verdad que no estamos de acuerdo. Nosotros en su momento, desgraciadamente, es cierto que si cumples con toda la legalidad, los proyectos no se pueden ver a corto plazo, sino más bien a largo plazo, pero preferimos mantener esa legalidad y que, si nos dejan estar y gobernamos 4 años, se puedan ver, antes que hacer las cosas de mala manera y que a corto plazo se puedan ver.
Ay, estamos viendo imágenes de su fantástico municipio, quien estuviera por ahí, ¿eh? Ahora mismo también, la disfrutando verdad. De esos atardeceres, esos amaneceres, esas pistas. Tienen un municipio bellísimo, la verdad, que hay que proteger, que hay que seguir cuidando. Estamos viendo pues ese Festival de las Cometas, que se ha consolidado, afortunadamente, y no depende de los cambios políticos. Ahora que estamos hablando de marcas, estamos hablando de un turismo deportivo que viene de mucho más atrás, y estamos hablando de gastronomía, de ferias. Paladea este fin de semana. Es cierto que no ha tenido tanta fuerza y tanta afluencia como en otras ocasiones, pero también es cierto que la sociedad de Fuerteventura viene de una feria del queso, viene de una feria de artesanía y viene de una feria como es FEAGA. También la gente necesita quizá tener un poco más de descanso, ¿no? De encontrarse con su familia, de no hacer nada, del buen arte de no hacer nada muchas veces, ¿no? Bueno, han sido buenos gestores en la parte económica, que es la que apuntaba ahora Gleyber, en este grupo de gobierno, Juan José.
Nosotros lo llevamos diciendo prácticamente estos 3 años, no en campaña, sino para mí ha sido la peor parte que han hecho el grupo de gobierno, pero por datos. Es decir, creo que las dos cosas que más marcan una buena o mala gestión económica es tener o no presupuesto. Ellos no lo tienen, no redactaron presupuesto para 2023, prorrogaron el del año anterior con todos los problemas que ellos les ha traído. Y el otro elemento es la ejecución del propio presupuesto. Ya hemos dado datos de que es el 2022, que es el último año cerrado, tiene el mayor número de reparos en la historia del ayuntamiento, 6 millones y medio, 1,5 millones más que el año pasado. Es decir, que los reparos, en vez de ir a menos, van a más. Hicimos un cálculo del dinero que tenían disponible para contratar a principio de año. Supone que es un 33% del dinero que tienen disponible gastado de manera irregular, según los informes del interventor, ¿no? Eso es lo que ha marcado esta legislatura y este último año. Te digo, el no tener unos presupuestos les ha supuesto muchos problemas, con todas las subvenciones nominadas de la gente que hace ese trabajo tan importante en el municipio, como son los colectivos, clubes, que llegan a donde no llega la administración y son tan importantes para nosotros y no han podido tener, ni lo tienen a día de hoy, esa financiación, ni siquiera tenían esa certeza de lo que iban a poder tener para planificarse durante el resto del año. Y para nosotros ha sido la parte que peor han llevado, pero no solo porque lo hayan hecho mal, sino creo que esto es resultado de tener un grupo dividido. Al final, cada uno hace la guerra por su lado, eso se ve, nunca, No ves a un grupo de gobierno presentando cualquier proyecto juntos, cada uno se agarra por su lado, no ven tampoco enfrentando un problema juntos, los problemas si son tuyos son tuyos, nosotros tenemos una forma diferente de hacer equipo. A mí cuando yo tenía esas áreas, la realidad es que mis compañeros me lo ponían fácil porque éramos un equipo y teníamos esa capacidad de planificar, de llegar a acuerdos, de dialogar, que es lo más importante. Y lo hemos dicho varias veces, antes estábamos hablando de la estabilidad, es el primer objetivo. El primer objetivo de esta legislatura es crear un gobierno estable, que trabaje un equipo, independientemente de los partidos que lo formen, un solo equipo, que trabaje unido y que sin eso no se van a poder conseguir ninguno de los retos que tiene el ayuntamiento. Uh-huh. Ni el Ayuntamiento de la Oliva, ni ninguna otra administración, porque los que hemos estado dentro ya bastantes problemas tienes que resolver como para encima tener problemas dentro del propio gobierno. Ese va a ser el primer reto y eso no se puede hacer de otra manera que haciéndolo con un equipo, con otro partido que entienda lo que significa gobernar en pacto de la misma manera que tú, compartiendo eso, lo bueno, lo malo, dialogando y siendo transparentes, con confianza, es la única manera de que después podamos afrontar todos los retos que tiene el municipio.
O sea que la noche de las elecciones va a ser intensa.
Sí, y el día, seguramente. lo está haciendo.
Me refiero a ese momento en el que ya conocéis los resultados. El día, desde luego, que lo va a ser para todos. Pero me refiero a ese momento en el que, bueno, pues uno también tiene que examinar los programas. Ustedes son gente joven, además, y la gente joven nos lo está transmitiendo a través de Onda Fuerteventura, que se lee los programas a la hora de tomar decisiones. La gente joven sigue pensando que hay que leer, hay que conocer primero el proyecto y después tomar la decisión. Con lo cual ustedes también estarán viendo los programas de otras formaciones políticas para saber si coinciden, sí. Pues por ejemplo, en renovables, después de lo que hemos vivido en esta legislatura, pues por ejemplo con respecto al proyecto Dreamland, después de lo que hemos visto con la ley del suelo, etcétera, ¿no?
Claro, ahí en planificación territorial y respeto a nuestro territorio, yo creo que ya se sabe quién es quién, ¿no? Tanto a nivel insular como a nivel local, cuando llevábamos aquella moción que consiguió salvar el mal país virgen de Juriame en Villaverde, se retrató quién obedece a leyes del partido, a leyes desarrollistas y quién obedece al corazón y al respeto por nuestro territorio, que es el mayor valor que tiene Fuerteventura, valor que es el que a Fuerteventura le da su encanto. Seguir con Fuerteventura, para tener éxito, solo tiene que seguir siendo Fuerteventura. No tiene que cambiar ningún otro tipo de imagen. El Dreamland, el proyecto, nos hemos cansado de decirlo, el proyecto sí, pero ahí no. Hay suelo, hay alternativas. ¿Por qué quieren hacerlo ahí con esas vistas? ¿Qué condiciona el éxito de ese proyecto para hacerlo ahí? Nada, había alternativas un poco más caras, sí, pero así está todo inversor que quiera llevar a cabo una actividad empresarial tiene un riesgo y ventura que asumir. Uh-huh. Todo el mundo quiere tener una cafetería con el panorama Tres Islas, Dunas, Isla Lobos y Lanzarote. Entonces, respecto a renovables, tampoco puede decir el parlamentario socialista que ha sido consecuencia de Coalición Canaria, porque empiezan a leer el libro en la página que les interesa. Fue Paquita Luengo, en el minuto de salida en 2015, con aquel famoso decreto, la que abrió el melón para que los molinos eólicos se dispersaran por todas nuestras gavias naturales. Renovables sí, pero con un control. Y como representamos al ayuntamiento, vuelvo al ámbito municipal, y Juan José lo ha explicado perfectamente, lo que ha habido es despilfarro, ha habido confrontación e individualismo. Ha habido mucho individualismo, porque no es que ellos se juntaran con un proyecto común, ellos no tenían ni planificación. Y hoy queda demostrado con los hechos. Han parcheado, han tirado de contratos menores a dedo, repitiendo continuamente los mismos SIF, no han repartido el dinero, no se ha quedado el dinero del ayuntamiento en el municipio, en el sector empresarial de La Oliva. Eso, nosotros no decimos que somos mejores, pero sí somos distintos. Ahí nosotros podremos apartar...
¿Por qué dice que no se ha quedado en el municipio de La Oliva?
Porque vemos en los gastos que comprobamos en cada junta de gobierno que hay de servicios ordinarios, que los puedes encontrar en La Oliva, contratos en Sevilla, Alicante, en Lanzarote,
Madrid. ¿Pero por la licitación?
No, contratos menores. Hablamos de contratos menores. Uh-huh. Uno de cada 3 euros que ha gastado el ayuntamiento ha sido de manera irregular. Dígase fraccionamiento, reiteración con el mismo SIF o el mismo concepto. Y eso en el Facebook se ve bonito. En el Facebook se ve bonito. Pero nadie va a poder gobernar un municipio.
¿Ustedes han denunciado esto ante los tribunales?
Nosotros lo hemos puesto en constancia y el interventor, que es el habilitado nacional, el que fiscaliza, lo ha dicho públicamente, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el funcionario responsable de fiscalizar eso. Señores, ¿así no pueden seguir? Nos quedamos perplejos todos. Y claro, los órganos fiscalizadores son los que están internos, el Tribunal de Cuentas está al tanto de ellos, la Audiencia de Cuentas también.
De todas formas, son cosas diferentes. Cuando hablamos de los reparos, está donde tiene que estar, porque así se hace en cada administración. Pero cuando hablamos de que para un contrato menor, es que eso lo decíamos en un debate, de si había un contrato de 15.000 euros a una empresa en Madrid para alquiler de una mini excavadora. Es decir, eso no es ilegal, pero evidentemente es una decisión política que nosotros entendemos que está mal y que no entendemos, porque no habrán mini excavadoras aquí para alquilar a empresarios de aquí o para colocar césped artificial a una empresa de Alicante. Es decir, no, esa parte no es ilegal, solo decimos que entendemos que es una decisión política incorrecta. Y hablando de programas, si nos ponemos a revisar el resto de programas, no hay tanta diferencia en los partidos, porque los problemas de la oliva son los que son y la mayoría,
muy focalizado, sí.
Y la mayoría lo tenemos claro. Lo que sí que nos diferencia es de lo que hablaba David, del modelo de isla que queremos cada uno, del modelo de municipio y modelo de isla que queremos cada uno, que ahí sí que hay unos bloques un poco más. Y el Dreamland, con las posiciones correctas o incorrectas para cada uno, puso a cada uno en su modelo, ¿no? En el caso de la oliva, el Partido Socialista y el PP más desarrollistas y en nuestro caso, pues un poco más conservadores en ese sentido, y esa es la parte que sí que nos diferencia entre unos y otros, pero después realmente los programas, sí, habrá pequeñas diferencias, pero si hablamos del punto de vista sanitario, todos los partidos tendremos las mismas demandas, desde el punto de vista educativo, seguramente lo mismo, y las diferencias, te digo, están en quién creen los votantes que tengan mayor capacidad para conseguirlo, y lo referente al modelo de isla, esas son las grandes diferencias.
O sea, el modelo de isla es lo que prácticamente les puede unir o les puede separar,
sí,
a la hora de conformar gobiernos, ¿no? Como lo que hemos visto.
Seguramente uno de los puntos más importantes, uh-huh, evidentemente.
De hecho, esta legislatura, pues nadie contaba con una pandemia, nadie contaba con un proyecto Dreamland, nadie contaba, uh-huh, con muchas coordenadas que de repente ponen a los partidos en un lado, claro, o en el otro, eso y es, que son los que, bueno, pues están situando. El proyecto Dreamland ha tenido calado. Me refiero en su electorado. Cuando ustedes ahora mismo están puerta a puerta, ¿ese tema sale?
Nos ha reforzado.
¿Es un tema recurrente? ¿Les ha ayudado?
Nos ha reforzado y se nos ha unido gente que ha estado desilusionada por electores como el caso de Podemos, que ¿sí? se han visto bastante dinamitados internamente, y eso, si tú en casa o dentro del equipo no estás fuerte, no puedes afrontar esas amenazas que ponen en riesgo el territorio de nuestro territorio. Entonces han dicho, oye, allá donde hay equipo, la esperanza en la oliva está en coalición canaria si hablamos en protección del territorio. Uh-huh. Y es que cuando nos atacan, porque es lo único que les queda, tergiversar la información, es decir que hemos rechazado, hemos ahuyentado ese proyecto, está lejos de la realidad. Hemos defendido un proyecto que no es 100% cinematográfico, pero sin entrar a valorar cada actividad que el megaproyecto trae, lo único que hemos dicho es que en suelo virgen no, porque hay alternativas. De hecho, en Telde, si comparamos un suelo con el otro, nada tiene que ver cuando hablamos de 400 metros a las dunas de Corralejo, Parque Natural.
Parece que hoy, ¿no? Previsiblemente será hoy, no sé si estamos al tanto, sí, hoy va a ser cuando ese pleno va a aprobar definitivamente el proyecto de interés insular con unanimidad. Pero, Coalición Canaria, Partido Popular.
Para esa ubicación, porque la he visto. Y Telde es una ciudad maravillosa, pero suelo virgen ya no tiene tanto como nosotros. Y lo que es el proyecto estratégico, el carácter estratégico del proyecto, ya lo puso en cuestión el propio presidente del Gobierno de Canarias, ese carácter estratégico. Es que cuando estudias el plan de viabilidad, te das cuenta que el 18%, únicamente el 18% de los ingresos de esa actividad provienen de la actividad cinematográfica. El resto es más de lo mismo. Restauración, ocio, y lo que ha habido es una inversión en publicidad tremenda, respetable, pero confusa. Todo empresario puede invertir en publicidad, pero no es lo que el proyecto refleja. El individualismo nos hace débiles. el individualismo, cuando no hay equipo, no podemos afrontar cualquier tipo de gestión. Y eso es lo que ha hecho que las grandes circunstancias que en esta legislatura, dígase pandemia, dígase crisis o encarecimiento del precio, hace que cuando no hay diálogo interno, no podemos afrontarlo al mismo tiempo. Nosotros entendemos la lealtad cuando hablamos de pacto, independientemente de los colores políticos, somos un equipo, y es lo que no ha habido en la Oliva.
Bueno, pues sí, tenemos la última hora, señores, y efectivamente el Cabildo de Gran Canaria acaba de declarar de interés insular el proyecto Dreamland Studios en Telde, una declaración de interés insular después de un pronunciamiento favorable del consistorio de Telde del informe preceptivo mediante un decreto de la alcaldesa Carmen Hernández de Nueva Canarias a mediados de este mes. ¿Qué significa esto? Pues que este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 140 millones de euros, que pretende crear, o así lo han anunciado, como el mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa, de hecho de estas dimensiones no se ha encontrado o no se ha localizado ninguno, que prevé, según la promotora, la creación de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, pues parece que este proyecto se queda, ahora sí, definitivamente, en la isla de Telde. Se trata de un proyecto, como decimos, que ha contado con el apoyo unánime de todas y cada una de las fuerzas políticas.
Está en el mismo punto de lo que pasó aquí, ¿no? Aquí también se aprobó.
Bueno, aquí se aprobó la posibilidad de estudiar la declaración de interés insular.
Se aprobó, está en el mismo punto que se aprobó.
Lo que pasa es que solo para volver
al órgano ambiental,
a volver al territorio, nada tiene que ver un suelo antropizado, machacado como es el de Telde, pues por supuesto que le ha venido bien que una inversión privada le haga una infraestructura en un lugar que estaba abandonado a un lugar que es tapón de la biodiversidad del lugar de Juriame a 400 metros del parque natural. Pero es que si hablamos, ya solo quitando la parte del territorio, la empresa no ha rechazado, no me consta que haya solicitado rechazar, desestimar el proyecto en Fuerteventura.
Sí,
inicialmente se contemplaba hacer las dos, tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura. Lo han llevado en Gran Canaria porque territorialmente cumple más con los parámetros, pero aquí no han rechazado. Aquí sabe lo que tiene que hacer el promotor, que es como cualquier inversor, tiene que buscar un suelo que no afecte a nuestro territorio virgen y lo puede llevar a cabo. Y la generación de empleo, en declaraciones unas veces dicen que genera más, en otras menos, la dispersión de información y la confusión es tremenda. Nosotros decimos que sí al proyecto, pero en un suelo urbano, en un suelo que esté antropizado como es el de Telde.
Volviendo al principio, sí surge mucho en la calle. Ahora, esta semana que hemos empezado a repartir por Cotillo, un pueblo especialmente sensible con las amenazas al territorio, surge muchísimo. Sí es verdad que la gente no con toda la información, en el sentido de que todos, por lo menos con los que me he encontrado, con la misma postura que la nuestra, además, pero sin tener bien claro quién es quién en las posturas con respecto al tema. Pero surge todos los días que hemos estado por el pueblo Cotillo, en mi caso, surge muchísimo, y la gente con la que me he encontrado, toda casualmente con la misma postura que
nosotros. Nos ha pasado lo mismo en Corralejo, ¿eh? De hecho, sí, mucha gente nos presentamos, somos el equipo de Coalición Canaria La Oliva, y la primera pregunta es, ¿qué postura tenían ustedes con el Dreamland? En muchos de los casos.
Sí. ¿Qué postura van a tener ustedes con el muelle de Corralejo? Con la ampliación del muelle de Corralejo.
¿La tenemos?
David, ¿cuál es?
Pues claro, no es comparable con un proyecto de inversión privada, no porque a veces quieren asemejarlo, pero...
Lo digo porque ha sido otro de los movimientos sociales, sí. Y hemos escuchado a Clean Ocean Project, que ha estado por aquí, y hemos escuchado a la bióloga.
Desde aquí les quiero agradecer el esfuerzo que siempre hacen por el cuidado de la isla. La infraestructura portuaria en un archipiélago es vital. No, nadie puede dudar que necesitamos muelles, ya no solo por el tráfico de pasajeros, sino por las propias mercancías, ¿no? El avión nos desplaza, pero las mercancías los traen los barcos. Entonces, en un muelle de Corralejo que está cayéndose a cachos, un muelle que la escollera y toda la infraestructura de aparcamiento, las paredes y todo, evidentemente, como está en el propio litoral, la salitre, pues se lo lleva, hay que hacer una inversión de rehabilitación y conservación. El muelle tenemos que tenerlo acorde al ritmo de pasajeros y mercancías que en él se mueve.
El más grande de todas Canarias, ¿no?
El que más pasajeros mueve. Sí, me sorprende, la verdad. Y se ha repetido durante tantos años. Debe ser verdad. Las estadísticas de la autoridad portuaria así lo dicen. Entonces, evidentemente hay que hacer una conservación del muelle y de manera urgente. La ampliación del abrigo o el proyecto que en él se quiera llevar a cabo, que fue muy crítico Podemos, nos machacó en 2015 con ese proyecto y a día de hoy, después de 4 años, son ellos los que quieren ejecutarlo a pesar del rechazo ciudadano. Entonces, nosotros habrá que cambiar el proyecto cuantas veces haga falta, habrá que aminorarlo, habrá que acondicionarlo para que el estrecho de la Bocaina, que trae unas corrientes que son necesarias para limpiar la bahía, ya no solo por las olas, hay que escuchar al sector pesquero, que no les fastidiemos la pesca tradicional, porque ellos dependen, ellos y nosotros, porque el pescado es vital para toda la alimentación de la isla. También los propios, la actividad turística de pasajeros, a que se lleve a Isla de Lobos.
Entiendo que van a practicar la escucha activa antes de topar una.
Claro, decisión. No vamos a desoír a la ciudadanía para ejecutar un proyecto que está cuestionado, que quizás no ha superado toda la evaluación ambiental, y cuando hablamos de biodiversidad hay que parar, pero un muelle hay que tenerlo en buenas condiciones.
Bueno, hay que estar tranquilos, porque es cierto que en esa entrevista también llamamos en directo al director general de Transición Ecológica y anunció que el proyecto no estaba ni de lejos iniciado, que no entendían por qué desde el gobierno de Canarias había salido esto con este miedo, ¿no? Con este temor repentino, y que podrían pasar más de 10 o 15 años hasta que el órgano ambiental se pusiese a estudiarlo, cosa en la que estaba de acuerdo Ocean Clean Project. Por eso no sé muy bien si el proyecto, sobre todo por los empresarios, lo digo porque los empresarios están claramente a favor y las personas que tienen una embarcación están claramente a favor, y a lo mejor han pensado que esto iba a ser repentino. No lo es. Todavía queda. Si ustedes gobiernan, tendrán que lidiar con este Miura, que es el muelle de Corralejo. Bueno, señores, les deseo muchísimo ánimo, muchísima suerte en este proceso de escucha de los vecinos, de intentar llegar a acuerdos de estabilidad. Al fin y al cabo, ustedes tienen energía, juventud, formación para aportar ese cuidado medioambiental que les están trasladando sus vecinos, y a la vez diseñar un municipio totalmente sostenible. Quiero decirles que el Partido Socialista ha contestado.
Muy bien. A ver.
Y quiero decirles que el Partido Socialista ha dicho: nosotros no hemos puesto líneas rojas ni ahora ni hace 4 años. Lo primero que deben hacer es preguntarnos. Cuando cerraron el pacto para hacerle la moción de censura a Pedro Amador, se abrazaron al Marqués, tampoco contactaron con nosotros, y cuando deciden revalidar el pacto para las elecciones del 2019, tampoco hablaron con nosotros.
Bueno, no esperamos otra.
Quieren que sentarse y hablar.
El rencor sale hasta en los mensajes, que es terrible, pero sí.
Tienen que sentarse, yo creo, ¿no? Que después, por supuesto, de escuchar a la ciudadanía.
Nos hemos sentado,
el domingo,
tanto con ellos, no para acuerdos de este tipo, pero con todos los partidos, siempre que nos los han pedido, con los del gobierno me refiero, y con los de la oposición también, nos hemos sentado para cualquier tema. Nunca nos ha llamado alguien del gobierno, la propia Pilar, Celino, Julio, quien sea, y siempre hemos acudido a escuchar qué es lo que nos tenían que decir en temas de pleno o lo que sea, y siempre con la intención de llegar a acuerdos. Eso es lo que siempre hacemos y lo que vamos a seguir haciendo.
Bueno, Juan José Rodríguez, Leiber Carreño, David Fajardo, mucho ánimo, mucha suerte también para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nos veremos además en esa fiesta fin de campaña, en el meeting fin de campaña, viernes. No, yo no hago nada. Yo, si acaso, para el baile de taifas, si acaso, pues bueno, que también nos toca trabajar, pero brindaremos, claro que sí. Hacemos una pausa y volveremos. Lo haremos con el alcalde de Antigua y también candidato número 1 de Nueva Canarias al Cabildo Insular de Fuerteventura, Matías Peña.